COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. 3 en punto de la tarde a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Ya sabes, a través de los diales del deporte malagueño COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Estamos a jueves y hay que repasar todo lo que está aconteciendo en el deporte malagueño. Antoñín ha entrenado hoy con el Málaga Club de Fútbol. Debería ser el menor de los problemas que tiene el Málaga a día de hoy, porque el domingo se juega la vida en el Heliodoro Rodríguez López. Y también en el año del centenario, el equipo del Tenerife sueña con volver a Primera División. Vaya partido el que le espera al Málaga este próximo domingo. Te voy a contar en un ratito cómo está la cosa con Antonio Cortés Heredas, con Antoñín, que ya te digo que hoy se ha entrenado con total normalidad, insisto. Debería ser a esta altura el menor de los problemas del Málaga Club de Fútbol. Problema gordo el que tiene el Unicaja de Málaga. Bueno, ese problema gordo ya va acabando esta temporada tan terrible y tan triste. Ayer, la despedida más triste que recuerdo de una temporada en el Martín Carpena, con derrota de Unicaja por 95-100, en un Martín Carpena pues que evidentemente pues descubría con espanto lo que ayer se vivió en ese Palacio de los Deportes. Insisto, triste el partido, triste la despedida de los jugadores, tan triste como la temporada que nos han brindado. Y ahora tiempo para ponerse las pilas y tiempo para hacer un trabajo arduo y duro, que es reconquistar el Carpena. La gente está, la verdad es que francamente, quemada. Tan quemada que no tienen ni ganas de protestar. Tan quemada que ayer no sabían ni qué jugar el club con el que antes se desvivían y se dejaban la vida. Así que tienen una ardua tarea para reconquistar a ese público desencantado con el Unicaja de Málaga. Día también para el mundo del polideportivo, porque el Costa del Sol Málaga ya se acerca y va a superar esa cifra que se había propuesto de 5.000 aficionados en el Carpena para remontar los 4 goles de diferencia de la final de la EHF European Cup frente al Rocasa Gran Canaria. Y también pendiente este fin de semana del fútbol sala, ¿eh?, del Viseu Club Mantequera, tiene una cita con la historia en la Final Four de la Copa del Rey. Así que muchos argumentos los que nos van a llevar hasta las 4 en punto de la tarde. Cada uno de ellos te los comentamos, te los avanzamos en los titulares de esta jornada. Bienvenido, bienvenida. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los primeros titulares de la jornada. El primero, el que protagoniza Antoñín, que hoy se ha entrenado con normalidad. Y el club, de momento, lo único que ha hecho es abrir el expediente.
Sí, por la parte deportiva, el jugador se ha entrenado como uno más después del revuelo causado por ese famoso vídeo en el que se le veía a Antoñín jugando al futbito, pues, con unos amigos en la barriada de La Palmilla. El club le ha abierto expediente sancionador. El jugador ahora pues tiene por delante 10 días para alegar lo que considere oportuno antes de que el club le imponga definitivamente una sanción. Si Guede lo considera oportuno, podrá jugar contra el Tenerife. Genaro, que ayer pasó, estuvo y dio una rueda de prensa, pues dice que ante estas situaciones el vestuario lo que debe de hacer es estar unido ante esos problemas extradeportivos.
Sí, bueno, a ver, yo creo que fuera parte de lo que piense la gente, creo que tenemos que estar un poco herméticos en ese sentido en el vestuario y bueno, estar más unidos que nunca, intentar hacer todas las críticas, hacerlas positivas y bueno, estar mentalizados en el próximo partido, que es el Tenerife, y al final eso es lo único que debe de importar, intentar apartar esas malas vibras que pueden interferir en nuestro trabajo y al final pues eso es lo que tenemos que tener en mente.
Es lo que dice Genaro, el medio centro sevillano del Málaga Club de Fútbol. Ya sabes, el rival del Málaga es el Tenerife. Y ojo, porque el Tenerife incluso podría amarrar el playoff de manera matemática antes de jugar contra el Málaga.
Quedan 9 puntos en juego. El Tenerife tiene un colchón de 6 puntos con el séptimo clasificado, la Ponferradina, que juega el sábado en Valladolid, y 8 con respecto a Las Palmas, que se mide al ya descendido Alcorcón. En el año de su centenario, el club se muestra pues muy ilusionado, el Tenerife, con retornar a primera, como así lo dice su presidente, Miguel Concepción.
Al final pues nos queda todavía un trecho por recorrer, pero la ilusión está, la afición está con el equipo, la plantilla está unida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no mantener esa ilusión y dejarnos todo hasta y a lo mejor pues lo podemos conseguir? Eso dependemos de nosotros, ¿no? Entonces, pues a estar con el equipo y que el equipo está unido, se lo cree, la plantilla está dispuesta a dejarse la piel en el campo para conseguirlo, y así que nosotros con la plantilla y a ver si este año de centenario lo podemos darle el broche de oro, que sería un ascenso del Tenerife.
Palabra del presidente del Club Deportivo Tenerife, entidad ya centenaria. Y la Rosaleda, ya sabéis que acoge este fin de semana la fase final de la Liga Genuine y lo hace además con la plana mayor del fútbol, ¿eh?
Sí, desde este viernes y se prolongará hasta el domingo, competirán los 18 equipos nacionales que forman parte de esta competición. Mañana a las 8 de la tarde, es decir, mañana viernes, va a tener lugar la presentación oficial y ahí se van a dar cita nada más y nada menos que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, el presidente de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, y también representantes de la Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Málaga.
Pues Javier Tebas, mañana en Málaga, mañana en la Rosaleda, el patrón, el presidente de la patronal del fútbol español. Cambiamos de escenario, dejamos el césped, nos metemos en el parqué con la triste despedida de Unicaja del Carpena que te contábamos anoche aquí, en la radio del básquet.
Efectivamente, te contábamos pues una derrota, y es que el equipo malagueño cayó 95-100 ante el Baxi Manresa en lo que era el último partido de la temporada como local. El Unicaja siempre fue por detrás en el marcador, llegó a ir perdiendo incluso por 24. Al final, lo que hizo fue maquillar un poquito el resultado dentro de un ambiente festivo por parte de esos chavales de la Escuela de Baloncesto de los Guindos de Málaga, que animaron de principio a fin al equipo malagueño. Ivón Navarro, normal, muy tocado estaba tras el partido, dice que para esto no hay justificación alguna.
La gente cuando no mete se olvida de que nuestro problema no estaba adelante, nuestro problema estaba atrás. Estaba atrás y que se estaban dejando ganastas demasiado fáciles, situaciones de uno contra uno por poner el cuerpo. Muchas de nuestras faltas antes de bonus les han dado tiros libres. Bueno, nos falta un poquito de más responsabilidad, de saber que no podemos permitir tantas canastas fáciles, sobre todo cuando no estamos en bonus. Y luego, bueno, pues ya ha sido un descontrol, han hecho 39 tiros libres, creo, faltas a destiempo. Bueno, cuando vas fuera de control y no controlas lo que haces y simplemente te dejas llevar por el instinto de supervivencia, pues cometes muchos errores que les ha permitido, creo que Dani, bueno, ha hecho 19 tiros libres. Difícil de explicar, no es difícil de explicar porque ha pasado más veces. Pero no es fácil de justificar esto, porque no es justificable.
Pues lo dice el propio entrenador de Unicaja. Adiós a Europa, deportivamente. Ahora esa decisión de jugar a Europa o no está pendiente de los despachos.
Va a acabar sí o sí duodécimo la temporada el Unicaja y tiene por delante de ellos, para jugar la BCL, a Tenerife, Manresa, Murcia, Bilbao y Breogán, o sea, que salvo invitación para acudir a la previa, se quedará fuera de competición europea. Esta decisión de FIBA no se conocerá hasta finales del mes de junio. Otro detalle, por primera vez, el Unicaja ha perdido más partidos en el Carpena, 9, que ganados, 8. Ivón Navarro habla incluso de la falta de compromiso.
Bueno, el estado de la plantilla con tantos jugadores que acaban contrato no ayuda a empujar en pues, del compromiso, del futuro del club, del futuro del equipo, y algo que es natural, ¿no? Demasiada gente pensando en sí mismo, y bueno, esto es difícil, ya lo sabía, yo esto lo sabía y todo el mundo sabíamos que podía ser un problema en las últimas semanas de competición, y lo está siendo, pero evidentemente todos estamos muy tocados, ¿no? Yo creo que mucha gente estamos trabajando para que esto no pasara. Y bueno, es duro darte contra una pared, ¿no?
Muy duro darse contra una pared. Unicaja, evidentemente, obligado a reconstruir su proyecto con muchas dudas en el aire.
Hay muchísimo trabajo por delante para el club, que tiene como reto devolver la ilusión a una afición desencantada, ¿no? Decisiones de calado van a ser las que habrá que tomar, como la continuidad o no de Jaime Fernández, gestionar la salida de Carlos Suárez. ¿Qué hacer con Francis Alonso, Guerrero, Enzosa e incluso el míster? Es decir, si Ivón Navarro va a seguir como entrenador de Unicaja. A pregunta de COPE, Ivón Navarro ayer no tenía cuerpo de hablar sobre su futuro.
Ivón, es tu última rueda de prensa post-partido como entrenador de Unicaja en la presente temporada. ¿Habrá una rueda de prensa post-partido al inicio de la próxima temporada como entrenador de Unicaja? ¿Sabes algo? ¿Te han comunicado algo?
Me vas a preguntar esto.
Bueno, te voy a ver.
Tú haces muy bien tu trabajo, pero yo ahora mismo no quiero hablar de esto. Estoy bastante fastidiado, tío.
Algo lógico también.
Entendible. Palabra de Ivón Navarro, igual que entendible la pregunta que había que hacerle al técnico del equipo malagueño. Fútbol Sala, el Bishóquer Humantequera listo para la Final Four de la Copa del Rey.
Ahí van los universitarios, que ya han hecho historia de estar presentes en esa competición. Ahora no se conforman simplemente con estar ahí, con estar en semifinales, si quieren dar algún pasito más. El equipo malagueño se mide al Industrias García Santa Coloma con la intención de plantar batalla y, como digo, no renunciar a nada. Como así también admite el propio ala del equipo malagueño, Burrito, con muchas ganas. Ayer estuvo en estos micrófonos.
Con muchas ganas, sobre todo con muchas ganas de disfrutar, ¿no? Hemos llegado hasta aquí disfrutando y creo que ha sido la base del éxito, ¿no? Creo que debemos de entrar igual, jugar para divertirnos y bueno, con las ganas de sobre todo de dar otro porrazo en la mesa, ¿no? Y a ver si podemos meternos en la final.
Pues ojalá den un buen porrazo en la mesa, como dice Burrito, y estén en la final. Y ojo a esto, ¿eh? Habrá récord este sábado en el Carpena para el Costa del Sol Málaga, bien, que se bien. Juega la EHF European Cup.
Ya se han vendido 5.000 entradas, se trabaja incluso para que la cifra siga subiendo. Las malagueñas tienen el reto de remontar al Rocasa Gran Canaria esos 4 goles de diferencia que se traen las Canarias hacia Málaga. Rocío Campilli dice que se palpa el ambiente en la calle a partido grande, a cita importante, la del sábado.
Con el ambiente ya que se siente hasta por la calle, que me ha pasado de darme la enhorabuena por la Copa de la Reina y de darme apoyo y decirme que van a estar el sábado. La verdad que eso hace que ya no tengamos otra opción que disfrutar el sábado.
Sábado se lía en el Carpena.
8 de la tarde esa cita todavía, ¿eh? Puedes sacar tu entrada a través de Marca Entradas, a través de la web del Costa del Sol Málaga. Y si ahora hay 5.000 y pueden ser 6.000, pues mejor que mejor. Y si pueden haber 10.850 y que haya un lleno absoluto en el Carpena, ya ni les cuento.
Va a haber más gente que ayer en el partido del Unicaja.
Sí, ayer hubo 4.033 y
ya como mínimo va a haber 5.000.
Muchas invitaciones con el tema de la escuela de los Guindos, que estuve invitado padres y demás. Pues sí, mañana, el sábado, mejor dicho, va a ser una cita con la historia, 8 de la tarde, que remontar esos 4 goles de diferencia. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga, ya sabes, hasta las 4 en punto de tarde, y hoy además tenemos la tertulia de baloncesto, así que no te vayas, ¿eh? Hasta las 4 manda aquí el deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, fargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Qué te pasa, Mortá?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! ¡Ole! Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Nuevo Arabocca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Me apetece en Restaurante Los Reyes una chuleta rubia gallega a la barbacoa con leña y sal del Himalaya.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
Empieza la verdadera emoción.
Camina entre lémures, observa un grupo de gorilas o pierde la respiración al llegar a Tierra de Dragones.
Es Biopark Fuengirola.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
15 sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre, lo primero eres tú y lo hacemos como siempre, conocer tu opinión en nuestras redes sociales. Dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Jueves, tertulia de básquet, pregunta de básquet, Enrique.
La siguiente, ya saben, se cierra la temporada de Unicaja y ahora, como hemos dicho en titulares, muchas decisiones por delante que hay que tomar. La pregunta es, ¿qué determinación debería tomar el club con los canteranos? Es decir, ¿qué decisión debería tomar con Alonso, con Guerrero y con Enzosa? A ver alguna de las respuestas que nos ha quedado por aquí. José Miguel Moreno, quedarnos con Francis, solo si Darío no continúa. Guerrero se queda siempre que vengan dos pívots de nivel, en caso contrario, cortarlo. Y Enzosa, cedido. Dice que ya debió estar cedido incluso este año. Bien, a un equipo que luche por permanencia, o bien un left oro con aspiraciones. Lo que necesita Enzosa son minutos. Alonso Estrada dice, Francis me lo quedaba sin lugar a dudas. Rubén cedido a otro club o directamente fuera. Y Enzosa quizás tercer pívot si no se va a la NBA o en otro caso cedido. Caín 083, de los pívots solo uno en plantilla, el otro cedido. Alonso me lo quedaba, pero sin Jaime ni Brizuela a ser posible. David Maestre, Enzosa, renovación como tercer pívot. Francis, renovado para 5-10 minutos. Guerrero, muy lejos. Ismael Piña, a Francis me lo quedaba. A Enzosa de tercer pívot o cederlo. Y Rubén Guerrero, fuera. Es la misma respuesta también que Cortés Jiménez. Me quedo con Francis. Enzosa cedido y Rubén fuera. Andrés Barranquero, más o menos lo mismo. Francis se lo queda. Guerrero fuera. Enzosa cedido. Vamos a ver, Chema dice Francis y Rubén fuera, no tienen nivel. Enzosa me lo quedaba. Juan y directamente apuesta por ceder a los tres jugadores. Y también dice por aquí Carlos Bonilla, y si en vez de jugar a quién renovamos, no jugamos a ver si el presidente tiene un poco de vergüenza y da la cara. Todo lo que no sea una rueda de prensa el domingo o el lunes sería de vergüenza. Espero que este tuit no os cuesta demasiado y tiren de la oreja. Está Carlos Bonilla. Y una historia, mira, uno que ha tenido a bien pues enrollarse un poquito más. Mariano Sánchez dice, si Unicaja quiere volver donde la ciudad y la historia del baloncesto malagueño merece, punto número uno, Medel fuera y Domínguez dentro de la Fundación Unicaja. Azuaga debe seguir en el banco, apostar tanto banco como fundación por el equipo. Punto número dos, el presidente debe de marcharse, es necesario empezar de cero total, y Mon Navarro ha de seguir, tiene ganas y sabe de baloncesto, necesita un equipo mucho más físico, sin perder demasiado talento en el equilibrio. Han de seguir Barreiro, tiene contrato, Alberto Díaz y Francis Alonso, el resto fuera. Ahí está calentita la cosa, sí, hay bastantes
muy,
cosas.
Muy calentita.
Yo por lo que leo en líneas generales, la gente en su mayoría, si hubiese que hacer una encuesta, apuesta por la continuidad de Francis,
sí,
por la cesión de Enzosa y por la mancha de Guerrero.
Sí, pues eso es básicamente lo que se deduce de esta pregunta que estamos haciendo. Y yo tampoco voy muy desencaminado con la respuesta que estamos teniendo por parte de los oyentes. 19 sobre las 3. ¿Qué determinación debería tomar el Unicaja de Málaga con sus canteranos? Con Alonso, con Guerrero y con Enzosa. Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo deseas, pues te podemos escuchar a través del audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Este llegaba ayer después del partido.
Bueno, soy Luis Sánchez, ¿vale? Que nada, que despedirme hasta la temporada que viene, aunque nos queda un partido todavía en Lugo. El partido de hoy, el final, me ha parecido como un cómico, como una película de cachondeo, la verdad. Ha acabado con ese tanteo porque Manresa, yo creo que es que ha bajado los brazos y ya está, poco más. Porque Manresa ha sido el que ha dejado de que Unicaja se creciera. Nada, y a ver si para la temporada que viene nos reinventamos, nos reciclamos, ilusión renovada y a ver a dónde queremos ir, qué idea hay, porque hay que hacer una limpieza muy, muy profunda. Muy profunda. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Un abrazo a este oyente, a
Luis Sánchez.
A Luis Sánchez, desde luego. Y el tono de Luis Sánchez es el tono que tenemos todos cuando...
Se le escuchaba además saliendo del carpet. Sí, o sea que...
cuando hablamos de Unicaja. ¿Hay algo más?
Mira, bueno, escucha.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Ya estoy de vuelta después de un viaje a Tenerife.
Ya está aquí.
Que, por cierto, me dicen que nos van a meter la del saco. No, es decir, no, que hay que llevar un saco para traernos los goles que nos van a meter.
No.
Pues nada, esto sigue igual. No le ganamos al Oviedo, no le, en Unicaja no le ha ganado a los malos, no le hemos ganado a los buenos y tampoco el malagueño se ha podido clasificar para la para el ascenso. Así que esto, como dije al principio, está mal, sigue mal y veremos a ver dónde acabamos. Un saludo a todos y me alegro mucho de estar de vuelta aquí con vosotros y que nos veamos pronto. Un saludo.
Saludo fuerte y bienvenido, saludo, bienvenido de nuevo a Málaga.
Hay una cosita más, Emilio, este venga. Caso es de Francisco Manuel, ¿sí? Del amigo, que nos lo escribe y dice: buenas, COPE Málaga, la radio del deporte. Por fin se ha terminado la triste temporada de Unicaja a falta de un partido. Vaya vergüenza de temporada, cada uno va a su rollo. La mitad de la plantilla fuera, de vergüenza. Tengo que ver un proyecto serio para la próxima temporada o al menos intentarlo. Mucho trabajo en los guindos en verano. Un saludo.
Desde luego que sí, muchísimo trabajo en verano y ya, porque todavía nos falta un mes prácticamente, bueno, más de un mes para el verano oficialmente, aunque las temperaturas estén ya de verano, pero sí, sí, sí. Para que arranque el verano todavía falta incluso más de un mes. Bueno, pues ya sabes, 650-564-504 y nos puedes mandar tu audio de WhatsApp. Y ahora, ya sabes, pues está aquí AGS Solar. Porque a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, los expertos en Sol de Málaga. Muy rápidamente, un comentario sobre el Málaga Club de Fútbol y vamos ya con nuestros leones, con la tertulia de baloncesto. El comentario va al asunto deportivo. Hoy, más allá de que Genaro, más que Genaro, Andrés Caro no se ha entrenado porque tiene una sobrecarga en los isquiotibiales, que Ramón sigue fuera de concurso y que las bajas ya son las consabidas de Jozabed, la de Javi Jiménez, la de Adrián y la de Ichan, pues el Málaga se ha entrenado hoy con la presencia de Antoñín, de Antonio Cortés Heredia. Ayer hablábamos y debatíamos largo y tendido sobre el acto de indisciplina del jugador, acto de indisciplina que se recoge en el régimen interno del Málaga Club de Fútbol como una falta grave. Ayer el jugador saltaba al entrenamiento 15 minutos más tarde, después de charlar con Manolo Gaspar, el director deportivo, y de charlar con Pablo Adrián Guede. Hoy, desde el minuto uno, se ha entrenado con absoluta normalidad. Vamos a ver, cuando mañana hable Pablo Adrián Guede, qué determinación o qué va a hacer con el jugador. Puede entrenar con normalidad y luego no convocarlo o imponerle el castigo de que no vaya a jugar frente al conjunto del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué hace el Málaga Club de Fútbol como entidad? Pues el Málaga Club de Fútbol como entidad ha abierto un expediente sancionador y ahora se abre un trámite que se llama contradictorio. ¿Qué quiere esto decir? Que el jugador tiene 10 días para alegar lo que estime conveniente. Pues que el vídeo fuera de hace 4 meses, cosa que no es así. Que no fuera él, que fuera un hermano gemelo, cosa tampoco es así. Es decir, que pueda alegar lo que él considere oportuno, aportando las pruebas que él considere oportuno para o bien mitigar la sanción o para que evidentemente no le pongan la sanción. El Málaga, dentro de su régimen interno del club, pues contempla una sanción económica importante para el futbolista. Y luego está, insisto, lo que determine Pablo Adrián Guede, si el jugador debería o no jugar ese partido frente al Club Deportivo Tenerife. Yo ya he dicho, y lo dije ayer, y me reafirmo en mi comentario, que el Málaga está muy por encima de las personas y que creo que tiene que actuar de manera contundente con esta situación.
Claro.
Que parece una niñería, una nimiedad y un pecado de juventud, lo que ustedes quieran, pero para tontería ya es la justa.
Y que la ley le ampara para reclamar, pero que apechugue, que agache la cabeza, que pida perdón y que pague lo que le ha pedido el club y que se centre en lo que hay que centrarse.
Y Enrique, y que lamentablemente no estamos ante Romario.
Correcto, lo dije ayer, que no es ningún líder y que...
no estamos ante un jugador que te aporte 35 goles por temporada, ni nada. Insisto, y el Málaga debe de quedar muy, muy, muy por encima de los futbolistas. Sí. Y de verdad yo entiendo que haya que hacer un trámite burocrático y demás. y mañana veremos y veremos qué es lo que dice Pablo Adrián Guede. Un corte vamos a rescatar de Genaro, de que sí, que hay que ganar al Tenerife, claro que sí.
Muy buena. Pues nada, yo creo que el equipo está bastante motivado, ¿no? Bastante concentrado en cada uno de los detalles que tanto el míster como el cuerpo técnico nos están indicando durante la semana y bueno, como todos sabemos la situación en la que estamos, pues vamos a ir a por toda Tenerife y que por supuesto creemos y pensamos que es un partido bastante ganable y que podemos pues, sacar los tres puntos y traerlos para Málaga.
El Málaga puede ir a Tenerife sabiendo lo que han hecho sus rivales y fuera de los puestos de descenso o empezar el partido en puestos de descenso, y el Tenerife también sabrá si matemáticamente ya está clasificado incluso para el play-off sin disputar el partido. Hay un Valladolid Ponferradina y también hay un Alcorcón Las Palmas, que son los dos equipos que todavía matemáticamente pueden arrebatarle esa posición de play-off. 3:26, así están las cosas en el capítulo futbolístico. Enseguida vamos con la tertulia, pero antes vámonos con los amigos de Credialpe, que estas personas siempre están ahí, los amigos ahí están, de Credialpe, siempre trabajando para que la vida nos sea mucho más sencilla y más fácil.
Siempre. Y para que si necesitas ayuda o tienes cualquier tipo de problema, pues te lo solucionen. Como, por ejemplo, necesitas el 100% de tu hipoteca y tu banco no te lo da, no hay manera, pues ellos, los amigos de Credialpe, que por cierto son agentes de Cofidis, lo que van a hacer es buscarte la solución. Es decir, van a negociar por ti y te van a encontrar esas soluciones y esas condiciones que andas buscando durante tanto tiempo. Lo mejor que puedes hacer es ir paso a paso y es concertar primeramente una cita y que en menos de 15 días pues te hagan un estudio personalizado para ver pues por dónde pueden empezar. Esto totalmente gratuito, ¿eh? Lo puedes hacer pues mediante el teléfono gratuito, el 900-234-235. Ahí concertas tu cita en el 900-234-235. También directamente, oye, puedes acudir a sus oficinas, te están esperando allí en calle Héroe de Sostoa, número 23, y por supuesto, pues puedes ir mirando algo de información, condiciones y demás en su página web, donde también tienen un correo electrónico, evidentemente, en su web oficial, en credialpes.es. Lo que tienes que tener claro es que con ellos se acabaron los agobios, el no llegar a fin de mes, y que cualquier tipo de problema te lo solucionan los amigos de Credialpes.
3:27, veo a cara de leones ahí, a José María Martí Urbano, a Alfonso Queipo de Llano y a Nicel Laodrama. A vuelta de pausa, rápidamente nos metemos en la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
29 para las 3 en punto de la tarde, tenemos encerado el parquet, vamos con la tertulia de baloncesto, tertulia Alfonso Queipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con el tertulión de baloncesto. Aquí tenemos ya los leones, como están, como el circo de Ángel Cristo. Están enjaulados y esperando a que le abramos la puerta. Aquí tengo yo la llave, venga, abrimos la puerta y ya salen aquí a rugir. Coach José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Center, Anicel Laodrama, espero que físicamente estés bien porque me has puesto por ahí unas imágenes. Todo bien, amigo Anicel, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de pesas y eso, hay que entrenar y nada, preparado. Yo, sabes, ayer tenía ganas de entrar en la pista en el partido contra el Maxi Manresa porque, bueno, ver al público que se esté marchando antes de acabar el último cuarto, bueno, te mosquea, ¿no? Pero bueno, hay que tomar nota y hay que seguir trabajando. Por eso estamos en el gimnasio.
Te veo bien, te veo bien. Don Alfonso Queipo de Llano, nieto del más grande, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos, no muy contentos.
No, contentos no podemos estar. Creo que hablar del partido a esta altura ya creo que sobra, ¿no? El partido de ayer, pues una derrota más, 95-100. Triste, porque Unicaja no estuvo por delante en ningún momento del marcador del Baxi Manresa. Y claro, para mí fue la despedida más triste. José María, tú has visto muchas despedidas malas y descensos incluso aquí jugando en Málaga. Pero hombre, la despedida de ayer fue de verdad muy, muy, muy triste, ¿no? Menos mal que ayer había chicos y chicas de BG Málaga que dieron colorido al pabellón, que incluso animaron el tramo final. Yo incluso muchas veces sentí bochorno en ese tramo final, con el sí se puede, cuando el equipo perdía por 24 y demás, porque ayer el cuerpo al aficionado de toda la vida le pedía otra cosa. Pero bueno, no, evidentemente no estoy aquí para criticar a nadie que vaya a animar, ni mucho menos, no quiero que se me malinterprete, pero ayer el cuerpo, para los que estamos ahí de toda la vida, no invitaba a eso. Y se termina un año muy, muy triste, José María, el más triste de los últimos 30 años largos de existencia de este nuevo club, de Unicaja. Y no sé, a partir de ahora tiene una dura papeleta este grupo de dirigentes, que me imagino que en algún momento tendrán que dar la cara y decir por dónde van a ir las líneas maestras de este proyecto, que este año ha naufragado y no han sido capaces de achicar el agua en ningún momento.
Sí, lo cierto es que el partido de ayer, el final fue, yo diría que cómico. Parecía una película de esas de absurdo. Claro, allí la gente, con un equipo que había estado absolutamente entregado, al que el Manresa había corrido a balonazos por todo el campo, empezar a decir si se puede, si se puede. Bueno, yo creo que en un último cuarto, como yo digo en mi comentario hoy del periódico, ni el Manresa pensaba que podía perder de ninguna de las maneras, ni el Unicaja que ganar. Entonces, los primeros tres o cuatro ataques del último cuarto fueron unos tiros de tres puntos increíbles del Manresa, que dice, bueno, ¿a dónde van estos? ¿Esto para qué lo hacen? Y es una expresión práctica de la desconsideración que ellos tenían hacia el Unicaja. No es una desconsideración intencionada, pero es un convencimiento de que estaban jugando contra niños que daba igual cometer los errores que fuera. Bueno, fue muy lamentable. Pues sí, hay que hacer una renovación grande y creo que el Unicaja está en situación de hacerla. Mucho se ha comentado este año, los mismos nuevos dirigentes han aludido varias veces al tema de que el club tenía muchos compromisos adquiridos con jugadores, compromisos con jugadores muy caros y todo lo que tú quieras, es verdad, es cierto. Bueno, pues ya está, ya casi todos esos compromisos, o una gran parte de esos compromisos, están finiquitados y ahora hay que coger toro por los cuernos y le toca a estos dirigentes nuevos pues hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que la idea es renovar al equipo entero, prácticamente.
¿Coincides en esto, Anicet? Después de esta temporada tan, tan triste, ¿ahora qué? Porque claro, durante toda la temporada estamos hablando de esto, ¿no? De las manos atadas, de muchos jugadores con contratos, importantes. ¿Ahora qué? Antes de firmar, evidentemente, yo creo que alguien debería dar la cara en toda esta temporada. Cosa que, excepto Juanma Rodríguez, hemos visto a cuentagotas, ¿eh? Excepto a Juanma Rodríguez, hemos visto a cuentagotas. Y creía yo que en ese aspecto íbamos a avanzar. Tenemos un presidente con poder, un presidente con galones, un presidente con mando en plaza. Y excepto al principio de temporada y demás, cuando la ola venía a favor, ahora que han venido maldadas, no se ha visto. Y no ha dado tranquilidad a los aficionados. Y no ha tenido ese pozo que creo que debería haber tenido él y el club al que representa. Y lamentablemente no lo he visto. No lo he visto. A partir de ahora, yo confío en que vayan a hacer un buen equipo y todas estas cosas. Pero es que creo que esa es la punta, dice él. Creo que nos equivocamos, que más allá del primer equipo, más allá del equipo, hay que transmitir otra cosa. Hay que devolver la ilusión a muchas personas, que lo más triste es que ayer había gente que ha vivido y ha matado por Unicaja que no sabían que jugaba su club, Leñe. Que aquí sí, podemos acertar en traer a 5 jugadores este año, atraer a un gran entrenador, o si sigue o no, Ivonne Navarro, ahora lo debatiremos. Pero es que creo que el problema va más allá de eso. No nos quedemos en la raíz. Es que el problema va más allá de eso. Y creo que desde ya deberían transmitir a qué narices, a qué dirección va este club.
Has dicho varias frases y conceptos muy importantes, Emilio, para lo que es un club de alto nivel. Muchas veces cuando la gente acude a Martín Carpena o se pone delante de sus pantallas para ver el rendimiento de la plantilla SB, eso es como el árbol que está ocultando el bosque, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es eso, la responsabilidad de ese proyecto es de toda la historia del club malagueño y de los que lo tienen que gestionar. Porque si analizamos lo que es el partido de ayer, es que el Unicaja, la plantilla, metió 95 puntos y tiró a canasta 79 veces contra un equipo que fue muy eficaz, por supuesto, porque el Baxi Manresa tiró a canasta 51 veces. Lo que pasa es que fueron al tiro libre 37 veces. El Unicaja mostró otra de sus debilidades, que es la defensa, el rebote, y fue al tiro libre 18 veces, que es mucho mejor que hace la temporada pasada y que al principio de esa temporada. Eso a nivel estadístico es lo que se ve del rendimiento del equipo. 95 puntos en una liga ACB donde los equipos promedian más o menos un poquito más arriba de 79 puntos, 80 puntos. Eso está muy bien a nivel talento y talento ofensivo. Y eso justamente es el problema. No se reduce solamente al rendimiento del equipo o si los jugadores se esfuerzan o no. Los jugadores se esfuerzan, pero se esfuerzan dentro de lo que son sus aptitudes con P de papá y sus capacidades. Pueden hacerlo más, pero tú puedes pagar a un elefante, perdón, en el fútbol, por ejemplo, a Mbappé, se le paga 40 millones y se le pone de defensa o de central. No lo va a hacer bien. Se coloca un atacante de fútbol en ataque, a un defensor de fútbol en ataque, pagas a, yo qué sé, a Alfonso, que sé que tiene buen toque de pie y tal, le pagas 40.000 pesetas, Alfonso va a meter más goles que un defensor que colocamos ahí. Entonces, la plantilla hace lo que puede. Pero el club, la entidad, es la que tiene que levantarse, como lo has dicho, hay que declarar, hay que decir algo. Lo pediste hace, creo que 2 semanas, o casi 3. Si creemos en el proyecto nuestro de haber cesado a Fotis Katsikaris y traer a otro entrenador, no es para un proyecto de 4 meses. Eso no es serio. Si estamos asustados porque a nivel institucional estamos sobre arena movilizas, pero alguien tiene que afirmar de que ese proyecto tiene futuro y decirlo. No puede ser que en el último partido de esta liga 2021-2022, último partido de Martín Carpena en una ciudad de deporte y de baloncesto, que al final del partido la plantilla no esté o aplaudiendo, expresando, manifestando su agradecimiento, su identificación con su público. Y el público se estaba marchando, porque luego al final no hubo ese premio. Para mí, si estuviera aquí Adam Wasinski, yo creo que sería uno de los que saldría para decir, oye, gracias, lo hemos hecho mal, pero gracias por el apoyo. Lo que se vio ayer en la cancha, el Manresa está varios puntos por encima del Unicaja. A mí no me sorprende, a todos vosotros tampoco. Pero en lo que es la expresión del club, para mí hubo un vacío tremendo.
Alfonso.
Pues yo justo voy a contar lo que me pasó ayer. Yo ayer empiezo a ver el partido, estoy en una semana de trabajo súper estresante y saqué un hueco para ver Unicaja, no fui al Carpena. Después del parcial de salida del tercer cuarto apagué la tele y me volví a trabajar. Es decir, dije, a mí esta gente no me van a hacer perder el tiempo porque encima me voy a enfadar y no creo que tenga la necesidad de llevarme un cabreo a las 10 de la noche por una plantilla, pero sí que a mí fue súper significativa la rueda de prensa de Ivón Navarro. A mí me impactó el tono de Ivón Navarro de estar completamente rendido. Y lo digo todas las tertulias, pero es que remito a aquella rueda de prensa de Fotis Katsikaris de yo no sé cómo vamos a ganar el partido. Pues ayer la sensación que me transmitió Ivón Navarro fue exactamente la misma. Y no puedo estar más de acuerdo como él indirectamente lanzaba un mensaje de que yo pienso que en la plantilla de Unicaja falta personalidad. Personalidad como la que tiene Carlos Suárez, como la que ha tenido Jason Granger, como la que tiene Adam Baczynski, como la que tiene Alberto Díaz. Es decir, jugadores que, o sea, yo ahora que cuentan ICES lo de los jugadores, a mí no me entra en la cabeza que no hayan tenido ni ese gesto hacia una afición que yo creo que hacía muchísimos años que no veía una cosa así en Málaga, en su club de baloncesto, vaya.
Por cierto, yo quiero decir algo con algo más con respecto al partido de ayer. Cuando el Unicaja juega con el Manresa, pues todo el mundo destaca que el Manresa se entrega, que el Manresa lucha más, que corren más, que saltan más, que son más enérgicos, que tienen más físico. Pero yo, después del partido de ayer, creo que los jugadores del Manresa además tienen más calidad que los jugadores del Unicaja. Además, hubo dos o tres jugadores del Manresa con una calidad superior, muy superior a cualquiera de los jugadores del Unicaja. Esto es una realidad.
A mí ayer...
El tema, José María, tiene calidad superior, pero eso no es culpa de los jugadores del Unicaja. Es que Manresa estaba jugado mermado en el puesto de base. Thomason, es decir, cuando se habla de físico, Ismael Baco pesa como 70 kilos, entre comillas. Thomason, es que son súper delgaditos. Pero el tema de los planteamientos tácticos, el tipo de jugador, cómo se juega. Es decir, el Unicaja, 79 tiros intentados. El Manresa, 51. Es que eso es tremendo.
Anicet, ayer en la rueda de prensa...
Entonces, la responsabilidad es cómo se construye un equipo de trabajo, un grupo de trabajo.
Eso que tú estás diciendo, Anicet, perdóname, eso que tú estás diciendo certifica que el equipo del Manresa tiene más calidad que el del Unicaja. El Unicaja pudo tener ya más cantidad, si quiere, pero calidad no.
Oye,
el Unicaja no tiene ni un solo jugador como Thomason o como Moneke.
José Mari,
ni uno.
Voy a ir un poco más allá. Cuando hablamos de aptitudes y demás, que habla mucho Anicela Bodrama, ayer el entrenador, y voy a lo que decía Alfonso hace nada, incluso aludió a la falta de compromiso de buena parte de la plantilla. Falta de compromiso de buena parte de la plantilla. Es que para mí es muy grave. No da más, pero es que ayer, claro, estamos en un tramo de la temporada, ya no te juegas nada, acabo contrato. Falta de compromiso, y aquí nadie ha dicho nada. Nadie del club ha dicho nada, ni ha puesto a nadie en su sitio, por lo menos que se sepa.
El compromiso lo han tenido desde el primer día. Perdona, Anicet.
No, que, bueno, es parte de eso, ¿no? Lo que está exponiendo Emilio es eso. Mira, cuando se hizo los cambios, se cesó a Kutis Katsikaris, se lesionó Michael Eric, se fichó a Dejan Kravic enseguida y aterrizan Matt Mooney y Cameron Oliver. Los jugadores sintieron que el club estaba asumiendo su responsabilidad. Entonces, si hay una falta de compromiso, eso quiere decir que, como lo ha comentado un compañero de Emilio, la plantilla de Manresa responde bien en ese hábitat. Porque una persona en otra tertulia que conduce Emilio Guerrero ha manifestado que en ese hábitat algunos jugadores rinden bien. Si se va a fichar en Málaga jugadores, se tiene que trasladar todo lo que se ve. No mucha gente lo ve, lo comentaba con Emilio ayer, en los pasillos del Martín Carpena, es que hay una historia, por favor, con mucho peso, con altos quilates, la historia del baloncesto en Málaga. Entonces, el jugador va a tener ese compromiso si percibe que ese compromiso realmente es algo tangible en el club. Que se vea, que se sienta. Entonces, el jugador lo va a sentir. Si no, el jugador está sintiendo que parece que no hay proyecto. Y lo que ha dicho Alfonso, el lenguaje corporal de Ivón Navarro, que acaba de llegar no hace mucho, es igual que la de Fortis Katsikaris. Entonces, hay que mirar mucho más allá de lo que es la plantilla.
A mí la impresión que me da, no sé cómo se sostiene esto, y a mí me parece un muy buen entrenador y creo que está capacitado para liderar este proyecto. Pero insisto, si el club lo ve ya capacitado para liderar este proyecto, debería decir, lo vuelvo a decir, por mucho que te he firmado, José Mari, que ya lo discutíamos la semana pasada, que Ivón Navarro es tu entrenador. Pero yo ayer vi a un Ivón Navarro muy, muy abatido, de verdad. Lo vi muy, muy abatido y es algo que me asusta. En tres meses este hombre lo han achicharrado. Lo han achicharrado.
De hecho, a tu pregunta no quiso responder porque dijo que realmente estaba tocado y que no le salía del cuerpo ni siquiera plantearse él ¿Seguiré, no seguiré o nada?
Mira, vamos a escuchar, por pues, si alguno está despistado. Vamos a escuchar cuando le preguntábamos por la última pregunta, por la renovación, si se iba a sentar ahí en ese puesto de prensa como entrenador de Unicaja en el primer partido de temporada.
Ivón, es tu última rueda de prensa post-partido como entrenador de Unicaja en la presente temporada. ¿Habrá una rueda de prensa post-partido al inicio de la próxima temporada como entrenador de Unicaja? ¿Sabes algo? ¿Te han comunicado algo?
Ahora vas a preguntar esto.
No te voy a ver.
Tú haces muy bien tu trabajo, pero yo ahora mismo no quiero hablar de esto. Estoy bastante fastidiado, tío.
Estoy bastante fastidiado, como estamos todos, evidentemente.
Emilio, eso quiere decir más o menos, pero hombre, ¿qué ocurrencias tiene usted? ¿A mí cómo me van a renovar, hombre? Yo no me renovaba a mí mismo ni queriendo.
Y estamos hablando
de lo que estamos viendo en los últimos partidos. Francamente, o sea, Olbo Navarro es un entrenador joven, de tendencia moderna. Todo lo que tú quieras, con fuerza. Pero yo, es que después de lo que hemos visto en los últimos partidos, me parece muy poco probable que puedan mantenerlo aquí.
Y estamos hablando del último de los culpables, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Y
no, a es mí... que...
Dios, María.
No, es que detrás o delante de él se tienen que ir 9 jugadores, por lo menos.
No, y yo creo que sobre todo hay que apuntar a las personas que toman las decisiones en el club. Es decir, no puede ser, tú te puedes equivocar, puedes hacer mal tu trabajo. Y yo pienso que tú tienes que responder, igual que si yo me equivoco en mi trabajo, pues yo tengo que responder, igual que si Emilio se equivoca en su trabajo, tendrá que responder. Entonces, si hay una persona, dos personas, tres personas, no sé cuántas son, que confeccionan una plantilla y se equivocan, por mucho que tuviese un poco margen de maniobra, que es lo que han dicho y se ha comentado y será probablemente verdad. Pero la realidad al final es que la plantilla de Unicaja, lo estamos hablando, no tiene el nivel de una plantilla como la de Manresa. No está bien confeccionada, tiene cromos repetidos, falta personalidad, falta carisma, falta defensa, físico. Es que te pones a sacar falta y llenas 2 páginas enteras, ¿no? Entonces, yo puedo entender que la gente se equivoque, que cometa errores, que la situación es complicada, que el club está rodeado de un ambiente difícil, si eso al final es una realidad y todos la conocemos, y la plantilla y la afición, yo creo que no exige en ese sentido, sino lo que pasa es que yo pienso que existe un sentimiento de orfandad por parte de la afición de Unicaja, de sentirse huérfano y decir, estamos solos y cada vez somos menos, que es otra realidad. Entonces, eso es lo que da pena realmente, y yo es lo que pido, que salga alguien y responda, al menos a dar la cara y a pedir disculpas, por lo menos.
Por eso yo decía anteriormente que sí, que ahora podemos hablar de, se van 8 jugadores, y pongo el debate ahora encima de la mesa, lo pondré, de qué hacemos con los canteranos del club, los que están en entredicho, con Guerrero, con Enzosa o con Alonso. ¿Qué hacemos con Brizuela, que le queda un año de contrato? ¿Qué hacemos con Jaime Fernández, que acaba contrato? Podemos hablar de todo eso, pero ¿y el club se fortalece de alguna manera? ¿Y el club, como institución, es capaz de reparar el daño que se ha hecho este año a los aficionados? ¿Es capaz de fortalecer su propia estructura tan débil? Porque tú hablabas, Alfonso, de ¿y quién confecciona la plantilla? Pues la plantilla la confecciona un hombre, Juanma Rodríguez, punto y pelota. Y arriba está Antonio Jesús López Nieto, que es el presidente. Pero él dejó muy claro que la estructura deportiva era exclusivamente, luego estará el director de cantera, el que esté pendiente de los scouting y todas estas historias habituales en un cuerpo técnico. Pero la responsabilidad se circunscribe a una sola persona. ¿Y por qué no se puede fortalecer el área social de Unicaja? ¿Y por qué no se puede fortalecer el área deportiva de Unicaja? Igual que se ha fortalecido el área del primer equipo con 2 fisioterapeutas muy buenos, con un cuerpo técnico de la leche, de 3 scouting, un ayudante, uno de defensa, de ataque, un preparador físico del carajo, y si no vale me traigo a otro. ¿Y por qué el club siempre tiene la misma estructura desde que el mundo es mundo? Es que tenemos la misma estructura. Se cambia el director deportivo, ahí viene otro. Se cambia el presidente, viene otro. Pero la estructura del club es la misma. La misma. Y señoras y señores, no funciona la estructura actual del club. Que en su día es funcionaria, de escándalo. Se intentó hacer ahí algo con Verdi Pérez cuando vino y demás, no funcionó. Ya esa fórmula se agotó. Y no se puede cambiar esa estructura. Y ya luego iremos a otra cosa. Ya luego iremos a quién ficho, a quién no ficho, quién es mi entrenador, quién no es mi entrenador. Pero habrá que hacer algo. Si el club está fallando, más allá de quién viene y quién sale, joder, pues ahora hay que reforzar la estructura. Digo yo, vamos. Si no estamos en lo de mismo, ahora el año que viene vienen 3 fichajazos, Corono y ala, de escándalo. Y dentro de 3 años, otra vez lo mismo. Y dentro de dos, otra vez lo mismo. Y ahora viene un entrenador que es un cabrón, pero el tío nos pone todo a trotar, pero después, como es muy fuerte, tampoco me vale porque me está apretando mucho a la calle. Y ahora viene otro que es de perfil más bajo y tampoco me vale. Joder, es que esto lo hemos vivido tantas veces, lo que pasa es que ahora hemos tocado a fondo. Ahora hemos tocado a fondo. Y es que yo creo que hay que partir de la base. Y ahora puedo hablar. Quiero a Ivón Navarro, quiero a Pedro Martínez, quiero a Parra, al que te dé la gana. Pero creo que hay que empezar por lo básico. Y eso hay que comunicarlo. Mañana. O después del partido en Lugo. El lunes. Este soy yo, estos son mis argumentos. Y quiero esto, esto y esto. Las personas ya las pondremos. O ya vendrán. O ya nos encargaremos nosotros que vengan aquí los mejores. Pero esto es lo que yo quiero. Esta es mi estructura. Y a partir de ahí a crecer. En 2, 3, 4 años, 5, lo que sea, lo que tú te propongas. Y quiero que Mario Sansuperi en 2 años sea capitán general de este equipo. Y que Álvaro Folgueira sea mi ala pívot titular. Y tengo a dos chavales en el infantil que vamos a apostar también por ellos y vamos a ojear Andalucía entera para que los mejores estén aquí en Málaga. No sé, lo que sea, a mí se me está ocurriendo ahora en la cabeza, a mí no me pagan por ello. Pero debería hacerlo el club. Vamos, digo yo.
Bueno, pero Emilio, todos los clubes tienen un entrenador, un director deportivo, tampoco es tan extraño esto. ¿Tú qué quieres, que haya una oficina en la dirección deportiva?
No estaría mal para empezar, ¿eh?
Hay algún equipo que lo tiene,
No cuesta tanto, José María, no cuesta tanto, ¿eh?
Los problemas del Unicaja tendrán solución definitiva cuando se confíe en tres jugadores de la cantera de calidad y puedan estar ahí, como ocurrió cuando estuvieron Curro Ávalos, Gaby Ruiz, Dani Romero y el Neto Serrano, o cuando ocurrió, como ocurrió cuando estuvieron Berni Rodríguez, Carlos Cabeza y Germán Gabriel.
José María, ya tienes a Alberto.
Un desahogo,
Ya tienes a Alberto. Yo creo que Francis tiene mucha calidad.
Sí.
Ya tienes dos. Ahí está Guerrero y Enzosa. Guerrero creo que tiene el billete de salida casi sacado. ¿Qué determinación se tomará con Enzosa? No lo sé. Y fíjate, ayer hubo un detalle, que el partido estaba ya terminado y todo lo que tú quieras. Joder, me agradó mucho que por fin Francis Alonso le dieran el galón para decir, tío, haz lo que quieras. Y el tío tuvo los arrestos a 14 segundos de darse un triple de 8 metros, que si la mete, pues joder, no hubiera levantado todo. Por fin lo vi jugar con esa tranquilidad, tío. Por fin lo vi. ¿Por qué hay que esperar a eso? Pero claro, eso también tiene que venir por parte de todo el estamento del club. Anice, que tenía ganas de hablar.
Con este... Francis hizo ese tiro sabiendo de que él tenía que hacer ese tiro y que si lo hubiera metido era como, entre comillas, asumir la responsabilidad y salvar una situación. Obviamente el reloj estaba corriendo. Pero lo que comenta José María nos lleva a lo que él ha vivido muchos años y limita las cosas a la plantilla. Pero el proyecto no es el proyecto de plantilla, porque cuando la Fundación Unicaja dijo que es el propietaria, dueña tal, retiro mi aportación. Todo el mundo levantó los brazos al cielo, el grito al cielo. ¿Pero por qué? Quizá la Fundación puede decir, mira, soy propietario, es mi coche. Vendo el coche o cambio de coche o ya voy a patrocinar otra entidad, otro deporte. Pero no le podemos echar la culpa a la entidad, justamente, si el proyecto es realmente sólido, porque tiene una fundación y una historia muy sólida, hay que asumir esa responsabilidad. Pero alguien tiene que hacer esa declaración, porque quizá la Fundación Unicaja ya ha amortizado, porque todo eso evoluciona. El baloncesto evoluciona, la sociedad evoluciona. Elon Musk, cuando empezó con el proyecto de Tesla y de SpaceX, todo el mundo se creía que era un loco. Ahora se están vendiendo 80.000 coches eléctricos a la semana en el mundo entero. Y ya hay una nave que puede aterrizar en la luna. Pues eso, hay que tener esa visión y hay que trabajar para ello. No se limita a la plantilla. No es un tema de plantilla con los jugadores local. Todo el mundo aplaudió cuando teníamos a Carlos Suárez, Alberto Díaz, Francis Alonso, Rubén Guerrero, Darío Brizuela, Jaime Fernández. Gente con mucho talento y jugadores nacionales. Pero eso no es el problema. El problema es, si vamos a tener jugadores de cantera, tenemos que tener los mejores entrenadores posibles y, como lo digo siempre, entrenadores bien remunerados y respetados. Y luego que haya realmente una vía hacia el primer equipo. Y después confeccionar una plantilla. Y esa plantilla va a representar la idea, la identidad, la cultura del club. Pero si esa cultura, esa identidad no cambia, no varía, no se adapta a una era más moderna, más de negocio, porque imagínate que ayer traemos a varias empresas potenciales para patrocinar, porque el Unicaja no puede patrocinar permanentemente. Hay una fusión con Liberbank. Hay arenas movidizas en la estructura de lo que es la entidad propietaria de momento. Entonces, si se trae a dos o tres empresas y están en el Martín Capena ayer, yo no sé cómo estaba la zona de catering. Yo no sé lo que ayer, durante el partido, ese posible patrocinador va a ver. Es que eso es deporte de élite, es deporte profesional. No es el chiringuito nuestro. Vamos a poner los jugadores nacionales que ellos van a sentir. No, Rubén Guerrero es de aquí. Alberto Díaz es de aquí. Franz Alonso es de aquí. Yannick Sosa, bueno, se ha incorporado aquí hace poco, muy joven también. Eso no es el tema. Hay que saber cómo se va a configurar el proyecto, pero hay que declararlo. Como lo has dicho tú, Emilio, alguien tiene que hacer esa declaración de cara al público y de cara a los posibles patrocinadores. Eso es deporte de élite, es deporte profesional. Profesional no es que te paguen 1 millón y tienes que rendir. Sí, sí. No, le pagas a un delantero 1 millón, le pones en defensa en fútbol, va a ser un paquete. Cobrando 1 millón, no es el dinero claro, que le pagas a alguien que hace que sea un profesional.
De todas maneras, Emilio, sí. Anicet, la fundación recientemente ha ofrecido dos noticias muy favorables. Una, que el año que viene va a dar como mínimo 2 millones de euros, después de no haber dado nada en los dos últimos años por no haber tenido beneficios bancarios. Y segunda, y la gordísima, es la que se conoció ayer, sí. Y es que el nuevo presidente de la fundación va a ser un ex presidente del Club Baloncesto Unicaja. Un ex presidente del baloncesto, que es Juan José Domínguez.
José Manuel Domínguez. Y además, es secretario muchos años del Consejo de Administración.
Domínguez. Eso es una enorme noticia, porque ya sabemos que la persona que viene a presidir la fundación es una persona que sabe lo que es el Unicaja, que va a todos los partidos del Unicaja, que ha sido el rector del Unicaja durante un tiempo importante, que ha sido directivo del club durante muchos años, que sabe lo que aporta el baloncesto a la ciudad y a la entidad y sabe valorar eso. Y eso es una enorme noticia.
Sí, sí, totalmente. Pero fijaros, de cuando arranca este proyecto y demás, que siempre todo, y al final, porque repercute en todo, nos centramos en el primer equipo, pero se hablaba de cambios en el club y demás, y cambio estructural del club no ha habido ninguno, No ha habido absolutamente ninguno. Que aquí no hace falta echar a nadie ni nada, que aquí todo lo que venga a sumar, bienvenido sea. Pero lo que es estructuralmente, que después se hablaba, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. O, durante esta temporada, nada de nada, más allá de la primera plantilla, que es al final la que da los frutos y la que vemos todo. Pero no se ha avanzado absolutamente en nada de esto, En nada de esto. Y es algo que me preocupa bastante. Tienen, insisto, muchísimo tiempo. Es que vamos a estar 5 meses sin ver un partido ACB aquí en Málaga, Porque esto comienza a finales del mes de septiembre, que tenemos este año creo que es europeo y todas estas cosas. O sea que hasta final de septiembre no tenemos ACB aquí,
Nos ofrecen la posibilidad de entrar en la fase previa de la Euroleague, de la Champions. Eso es un desastre, porque entonces para finales de septiembre tienes que tener al equipo en pleno rendimiento para ganar la eliminatoria.
Yo sé que hay asuntos económicos y demás que evidentemente el club tiene que coger, pero la BCL, lo que es deportivamente a día de hoy aquí, no interesa. Que insisto, estrategia, política, ahí ya no me meto. Pero siempre hemos defendido el tema deportivo, que nos Eurocup, que un coto cerrado, el chiringuito de Bertomeu, que al final nosotros vamos a estar exactamente igual. Al final, con chiringuitos privados. Pero bueno.
Somos el duodécimo equipo de España.
Es que nos merecemos jugar a Europa, Leñe. El duodécimo nunca debe jugar en Europa, por Dios. En una competición de 18 que tiene la ACB, por Dios bendito. Bueno, seguiremos debatiendo. Alfonso, José Mari, Alfonso, Anicet, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, Emilio, gracias.
Y ala, respirar, don Enrique, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Hasta mañana, adiós.